Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 15 de junio, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña Mathieu de Geldre. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
3 días de luto nacional en Grecia tras el naufragio y muerte de 79 personas migrantes este miércoles. Se trata del peor naufragio registrado desde 2016. Las labores de búsqueda y rescate continúan. Se presume que en el barco que los transportaba había hasta 750 personas. En Guatemala condenan a 6 años de cárcel al periodista y fundador de un medio crítico del gobierno, José Rubén Zamora, por el delito de lavado de dinero. La fiscalía pedía en un principio 40 años de cárcel. Chile y la Unión Europea concretaron un acuerdo para desarrollar una alianza estratégica de explotación de litio, el oro blanco, indispensable para los proyectos de transición ecológica. Esto como parte de la gira de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Latinoamérica. En este noticiero también iremos hasta Honduras, donde los apagones se han vuelto moneda corriente debido a la crisis energética que vive el país. Y justamente para pedir ayuda en ese sector clave, la presidenta Xiomara Castro estuvo esta semana en China. Tres días de luto nacional en Grecia tras la muerte de 79 personas migrantes en el peor naufragio registrado desde 2016 en el Mediterráneo. De acuerdo a testimonios de los rescatados, en este barco pesquero sobrecargado iban hasta unas 750 personas, muchas de ellas encerradas en la bodega de la embarcación. La ruta que realizaba este barco se trataba de una de las más peligrosas y profundas del Mediterráneo, y es allí donde aún se espera encontrar con vida a otros migrantes. Aida Palau.
Los servicios de rescate continúan buscando a posibles supervivientes. 104 personas han sido rescatadas y se han recuperado 78 cuerpos del mar. Muchos de los supervivientes están en estado de shock. Son todo hombres, 47 sirios, 43 egipcios, 2 pakistaníes y 2 palestinos, según las autoridades griegas, que temen que haya muchas mujeres y niños entre los desaparecidos. Y es que un testigo ingresado en el hospital de Kalamata y citado por la televisión griega asegura que en la bodega del pesquero había un centenar de niños. El barco de unos 30 metros de eslora había salido de Libia con destino a Italia, pero el motor falló sobre las 23 horas del martes. Estaban sobre las aguas más profundas del Mediterráneo, a unos 87 kilómetros de Pilos, en el suroeste de Grecia. La embarcación se hundió en cuestión de 10 o 15 minutos. Nadie llevaba chalecos salvavidas. La agencia fronteriza europea Frontex asegura que detectó la embarcación en la tarde, pero que sus pasajeros rechazaron su ayuda. Varios barcos participaron en el rescate, entre ellos un yate de lujo que se encontraba cerca, el Mayan Queen IV, propiedad de la multimillonaria familia mexicana Balleres, que trasladó a muchos de los supervivientes al puerto de Kalamata. En estos momentos están siendo identificados y las autoridades buscan entre ellos a eventuales traficantes de personas.
Gracias, Aida Palau. Una comisión parlamentaria en Reino Unido concluyó que el ex primer ministro británico Boris Johnson engañó deliberadamente al legislativo sobre el Partygate, estas fiestas celebradas en su residencia cuando estaba en el poder durante los confinamientos por la COVID-19. La respuesta de Johnson no se hizo esperar, que calificó a la comisión como antidemocrática y de tener como objetivo ser la estocada final de un prolongado asesinato político. Amplía la información desde Londres, nuestro corresponsal Daniel Postico.
El Comité de Privilegios del Parlamento Británico ha concluido que Boris Johnson mintió deliberadamente al Parlamento cuando dijo en su momento que no se habían celebrado fiestas ilegales en su residencia oficial durante la pandemia cuando estaban prohibidas. El informe es durísimo contra Johnson. Presenta evidencias de que sabía que estaba mintiendo pese a que él lo niega. El comité llevaba un año investigándolo. Iba a suspender a Johnson por 90 días como parlamentario, pero esta sanción no se llevará a cabo porque Johnson dimitió la semana pasada antes de que le sancionaran para evitar la humillación. Johnson ha vuelto a desacreditar hoy en un documento al comité por ser imparcial y antidemocrático, pese a que 3 de sus 7 miembros son de su partido, son conservadores. La semana pasada dijo que se trataba de una caza de brujas contra él y los suyos por el Brexit para revertirlo. Esta investigación también ha abierto una disputa interna en el partido entre los partidarios ultraconservadores de Johnson, indignados por la decisión, y los del primer ministro Rishi Sunak, que fue quien hizo caer a Johnson el verano pasado. Le piden a Sunak que impida a Johnson presentarse a las elecciones del año que viene, como pretende. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
El ejército ucraniano avanza pese a una poderosa resistencia rusa, dice Kiev, que afirma haber recuperado también unos 90 kilómetros cuadrados en la última semana. Los ataques nocturnos rusos se multiplican tras el lanzamiento de la contraofensiva ucraniana. En ese contexto, Kiev afirma haber derribado un misil de crucero y 20 drones explosivos lanzados por Rusia, mientras que otros 3 misiles impactaron en la ciudad natal del presidente Volodymyr Zelensky. Hoy, además, se espera la visita de Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, para inspeccionar el estado de la central nuclear de Zaporilla en control ruso tras el derrumbe de la presa de Kajova del río Níper, cuya agua se utilizaba para refrigerar sus 6 reactores y que ahora están apagados. En Guatemala, el periodista José Rubén Zamora Marroquín, uno de los principales críticos del gobierno del presidente Alejandro Yamatei, fue condenado a 6 años de prisión por un supuesto caso de lavado de dinero, en un proceso señalado por estar plagado de irregularidades, según denuncian organizaciones de derechos humanos. Escuchemos las reacciones de Ramón Zamora, hijo del periodista condenado.
Dentro de todos los resultados que nos imaginamos, esto es el mejor resultado. Como dijeron, no se acreditaron ni el tráfico de influencias ni el chantaje, ¿verdad? La decisión de mantener lavado de dinero todavía nos tiene como algo confundidos, porque supuestamente estaba amarrado al chantaje. Se decía que era lavado de dinero porque se había conseguido los fondos a través del chantaje, y asumimos que si no se cumplía el chantaje, pues deberían de haber quitado también el lavado de dinero. Hace poco estaba viendo en redes declaraciones del fiscal especial Rafael Curruchiche, que él dice que no están de acuerdo con la resolución, ¿verdad? Que ellos van a también apelar y que van a insistir en los 40 años de prisión para mi padre. Pero vamos a ver, ahorita pues sigue el proceso, tenemos que hacer la apelación especial para pelear la convicción. Entonces eso pues nos abre la puerta para tomar más acciones.
Agregar que la Fiscalía guatemalteca estudia la posibilidad de apelar a esta sentencia y podría volver a solicitar la pena de 40 años contra el periodista José Rubén Zamora, como explicaba justamente su hijo Ramón Zamora. Esta semana, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, estuvo de visita oficial en China durante 5 días tras retomar relaciones diplomáticas con Pekín y haber cortado en marzo su relación de décadas con Taiwán. Castro viajó en busca de apoyo de Pekín para mitigar la carga de su deuda y para inversiones en algunos sectores claves como la energía y la construcción de una represa hidroeléctrica, pues el país sufre de apagones constantes, como nos cuenta Ubaldo Bravo en el dossier del día.
Con el apagón, ¿qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón.
Los apagones para los hondureños son ahora parte de su vida cotidiana, debido al déficit de generación, transmisión y transporte de la red eléctrica, según informa la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras. Y debido a la precariedad del equipo de distribución, se anuncian apagones en todo el país. El suministro de energía eléctrica se ha convertido en un problema de seguridad nacional que Xiomara Castro busca resolver con la ayuda de China. Esto nos lo explica Andrés Raggio, investigador asociado para asuntos asiáticos de FLAC.
En el caso concreto, la energía es clave para Honduras y China es un sólido inversor en este rubro a nivel mundial. China cuenta con un importante capital de inversión y muchos mecanismos de financiamiento para su ejecución. En la reunión que tuvo el canciller Eduardo Enrique Reina con altos dirigentes chinos a comienzos de año en Brasil, hablaban de un interés al respecto de que China invierta en el sector de represas hidroeléctricas, justamente para fortalecer a la empresa nacional de energía eléctrica hondureña. De hecho, la empresa Power China, en su versión internacional Sino Hydro o Sino Hidro, ya ha participado en proyectos de represas en Honduras, en particular con la llamada Patuca 3. De hecho, este con préstamos del banco chino ICBC que rondan unos 450 millones de dólares. Y también cabe destacar que hubo cooperación taiwanesa en ese sector.
Atraída por el canto de las sirenas de China, a la presidenta Xiomara Castro no le importó romper sus relaciones diplomáticas con Taiwán, una ruptura necesaria para obtener el financiamiento, de acuerdo con Margaret Myers, directora del programa Asia y Latinoamérica en Diálogo Latinoamericano.
Parece que Xiomara Castro ha decidido cambiar la afiliación con Taiwán, cortar los lazos con Taiwán diplomáticamente y establecerlas con China para poder encontrar financiamiento China para esta nueva presa, el hidroeléctrico. Es la segunda presa, en este caso, que Honduras va a construir con el apoyo de China, pero parece que esta decisión por parte de Honduras de cortar lazos con Taiwán fue una precondición para el financiamiento chino que van a recibir. Es un objetivo por parte de China que es político. Están tratando de convertir a cada uno de estos amigos que quedan en la región, que mantiene Taiwán en la región, enfocado en la disolución del poder taiwanés en el mundo. Y es otro ejemplo del éxito chino en cumplir ese objetivo.
En espera del cumplimiento de China, los hondureños vivirán con apagones de 3 a 4 horas, según la región del país.
Y justamente para hacer contrapeso a la influencia de China en la región, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llega a México como última parada de su gira por Latinoamérica. La víspera estuvo en Chile y allí se logró un acuerdo para desarrollar una alianza estratégica de explotación de litio, el oro blanco indispensable para los proyectos de la llamada transición ecológica. Braulio Moro.
Durante su estancia en Chile, tercera etapa de su viaje por 4 países de Latinoamérica, Ursula von der Leyen dijo que el bloque comercial europeo ve en Chile un aliado de confianza para el desarrollo de esa materia prima. Por su parte, Gabriel Boric destacó el aporte que la alianza tendrá para su país en las cadenas de valor de explotación de litio.
Vamos a avanzar en un marco de entendimiento para poder desarrollar valor acá en Chile respecto de la industria del litio. Que no sea una industria principalmente extractiva, sino que la cadena de valor, parte importante, esté acá, en nuestro país. Y para eso la Unión Europea ha manifestado su interés en colaborar e invertir. Y eso es una muy buena noticia.
La demanda europea de litio se multiplicará 12 veces de aquí al 2030, advierte von der Leyen, y Chile dispone de más de un tercio de las reservas mundiales del mineral. En abril pasado, el presidente chileno presentó la estrategia de su gobierno consistente en hacer que el país sudamericano se transforme en el principal productor de litio del mundo, al tiempo que protege la biodiversidad de sus salares. Chile cuenta con 63 reservas salinas con presencia de litio. La Unión Europea es el primer inversionista del país.
Argentina se enfrenta esta noche a la selección australiana en un partido de fútbol en Pekín. Allí se vive una Messi-manía, como nos cuenta nuestro colega Estefan Lagarde.
Todos los fanáticos del fútbol en China vamos a ver este partido, sobre todo los fans de Messi y del equipo argentino. Desde hace días los fanáticos de todo el país llegan a Pekín y va a haber un ambiente de locos en ese partido, porque Messi es un dios.
Logré comprar las entradas el mismo día que se pusieron en venta. Tuve mucha suerte. Todavía no me lo creo.
Estamos tan contentos de los campeones del mundo, sobre todo de Messi. Me gusta tanto que me lo voy a tatuar en el tobillo.
Carrusel de las Artes es un colorido viaje semanal por la actualidad de la música, de la literatura, de la pintura, el cine, las artes escénicas y todo lo que acontece en el universo cultural de Francia. Un programa de Radio Francia Internacional conducido desde París por quien les habla, María Carolina Piña.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Un dato ligado al drama de los migrantes en las aguas griegas. Según la ONU, el número de desplazados en el mundo ha batido una nueva marca histórica. Orlando Torricelli.
Según el informe anual publicado este miércoles por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, el número de desplazados o refugiados en el mundo ha alcanzado la cifra récord de 110 millones de personas. Olga Cerrado, portavoz de ACNUR.
La cifra es una cifra pues escandalosa y que muestra realmente un fallo, ¿no?, en el sistema mundial. Cuando hablamos de 110 millones de personas que han sido forzadas a desplazarse, significa 110 millones de vidas que se han roto, 110 millones de personas que han tenido que dejar sus hogares para buscar seguridad, el derecho humano más básico, en otro lugar, ya que no lo podían encontrar en su lugar de origen.
Desplazados que se enfrentan a un contexto cada vez más hostil.
Así es, porque estamos frente a un mundo en el que hay muchas crisis, pero pocas soluciones. Y sí que es cierto que el derecho a solicitar asilo es un derecho humano, y lo que estamos observando últimamente, y una de nuestras preocupaciones, es que hay intentos de algunos países por restringir ese derecho, ¿no? Vemos que hay retornos en algunos países, expulsiones, intentos de externalizar este derecho, ¿no? A esta obligación global a poder dar seguridad a las personas que llegan a una frontera y que muestran que están en peligro o que expresan que están en peligro. Y lo que intentamos hacer, pues, desde ACNUR es trabajar con los estados para mejorar que esos procesos funcionen, sean más eficientes, sean más justos, y que las personas a las que no les queda otra opción más que huir puedan acogerse a protección y a seguridad en los países a los que llegan.
¿Y cuál es la situación en América Latina?
América Latina y el Caribe están en este momento pasando por una crisis de desplazamiento sin precedentes, ¿no? Tanto en su escala como en su complejidad. Dos de cada 10 personas con las que trabajamos desde ACNUR se encuentran en las Américas. Y lo que estamos observando también es que debido a la violencia que continúa en algunos países, a la inseguridad, a las violaciones de derechos humanos, pero también a un incremento en la xenofobia y a una mayor dificultad socioeconómica, sobre todo tras la pandemia, ha llevado a muchas personas a embarcarse en movimientos irregulares y a tomar rutas que son muy peligrosas para buscar estabilidad y seguridad en otros sitios. Por ejemplo, a destacar que 2 de cada 5 de las solicitudes de asilo que se hicieron en el mundo se hicieron por nacionales de América Latina, principalmente de Cuba, Nicaragua y Venezuela en el 2022.
Gracias, Olga Serrado, portavoz de ACNUR, por esta entrevista para Radio Francia Internacional.
Salud y bienestar.
¿Hicieron para sobrevivir 40 días en medio de la selva amazónica? Esa es la pregunta en boca de todos tras el hallazgo de los 4 niños colombianos tras la caída de la avioneta en la que viajaban con su madre. Y la respuesta parece tener muy poco que ver con un milagro, como leímos en los titulares de la prensa mundial. Angélica Pérez conversó con un experto en la materia.
Indígena de la etnia ticuna, experto en cuidados de la selva y profesor sobre la Amazonía en la Universidad Nacional de Colombia, Alex Rufino, está en línea con nosotros para hablar de eso que, más que un milagro, es el resultado de la relación y el conocimiento que tienen los niños indígenas sobre la selva y que permitió a Leslie, de 13 años, Soleini, de 9, Tian, de 4 y Christine, de apenas 1, vivir 40 días en las entrañas amazónicas, solos, y permanecer en buen estado de salud hasta su rescate.
Bueno, pues desde la experiencia que tengo como habitante también, yo soy indígena ticuna, aquí pues una de las muchas comunidades indígenas que hay aquí en el departamento, pues ellos inicialmente contaron con algo básico y son los conocimientos que han aprendido también en la corta experiencia que tienen, pero igual muy valiosa, de los padres, ¿no? Y de los abuelos y todo lo que han observado también. Los niños aquí aprendemos desde la observación y también desde las prácticas. Cada uno de los espacios a los que acudimos, la chagra, la selva misma, el río, todas estas actividades reúnen como los elementos necesarios para poder vivir en la selva. Y claro, desde pequeños se les da unas herramientas desde la parte espiritual también.
Contrario a lo que se pudo pensar durante estos 40 días desde un prisma ajeno, afuera de la Amazonia, es que los niños estaban bajo las múltiples amenazas que puede tener la selva, en este estereotipo que tenemos quienes no vivimos allí. Pero tú prefieres pensar en que más bien estaban vulnerables, pero protegidos por la selva.
Sí, así es, eso es correcto. Yo creo que ellos de alguna forma sintieron, ¿no?, también esa compañía, ¿no? Y pues también la mamá, ¿no? Quizás también desde lo espiritual da una orden, ¿no?, de avanzar en la selva, los niños, y la gente no puede estar quieta. La gente se mueve por instinto para buscar alimento y no dejarse pues como afectar con estos pensamientos del miedo, del temor, porque al final todo lo que existe ahí es un elemento que te sirve y que te fortalece y te ayuda desde lo espiritual, pero también desde lo mental, con esa idea de que no vas a morir, sino que vas a encontrar las herramientas, y también tienes que cuidar tu cuerpo, ¿no? Y el cuidado del cuerpo pues exige que conozcas de las plantas, de las cortezas, de las hojas, de los mismos caminos, de las huellas que van dejando los animales. Entonces, toda esta reunión de saberes es lo que al final les ayuda, ¿no?, para avanzar y ir tomando decisiones. Y aquí me refiero un poco quizás a la hermana mayor, que tiene la responsabilidad de proteger también a sus hermanos, ¿no? Y cada cosa que decide es elemento clave también para que ellos puedan resistir, ¿no?, durante estos días.
Esta hermana mayor tiene apenas 13 años. Uno a los 13 años ya tiene el conocimiento y la relación con la selva suficiente como para saber qué agua no debes tomar o cómo la debes tomar, qué alimento debes consumir y qué alimento no debes consumir porque podría hacerte daño.
Sí, claro que sí. Digamos que nosotros básicamente hay una conexión desde el vientre mismo de la mamá. Estamos como aprendiendo a qué está comiendo la mamá, en qué momento, dónde está. Y claro, a los 13 años es una edad suficiente en donde el niño ya es capaz de caminar la selva, de ir y recolectar frutas, de coger las que necesite, porque pues al final tenemos que llevar solo lo necesario. Muchas veces pueden estar en silencio los niños, pero ellos están aprendiendo tan rápido. Ese acompañamiento de los padres es muy importante.
¿Cómo puede hacer un niño, por ejemplo, ellos, para saber qué agua tomar o cómo purificar el agua si no están seguros de que no tenga algún tipo de contaminación de manera que les pueda hacer daño?
Nosotros hemos aprendido a diferenciar los colores del agua. Por ejemplo, el agua de los humedales en donde están los salados no se puede tomar porque pues es un agua que tiene como diferentes elementos que le hacen daño al cuerpo, y eso se enseña desde que estás caminando en el espacio de nuestra selva, ¿no? Se instruye al niño para que coja ciertas hojas o coja ciertos elementos que van soltando las plantas, y son hojas que purifican, o simplemente se encuentra con riachuelos en donde exista pues como arena o existe menos hojas en estado de descomposición. Es importante que, por ser una zona que llueve bastante, pues las hojas también acumulan ciertas aguas y también de eso se puede tomar. Entonces hay hojas grandes que pues tienen la función de acumular esa agua, es completamente pura. Esa es como la que se busca también en casos de que pues te pierdes o estés en un camino equivocado.
Ellos llevaban, dicen los rescatistas, una pequeña botellita para echar el agua, es decir, no se estaba consumiendo agua todo el tiempo ni en grandes cantidades, y sin embargo se sobrevive.
Lo que pasa es que si consumes mucha agua también puede afectar tu cuerpo, ¿no? Porque igual es que ellos están caminando mucho y hay que medir, ¿no?, de cierta forma, qué tanto avanzas en el día. Y esto depende también de qué tanto avancen los animales que sigas o las huellas que sigas, porque también eso es importante, y qué huellas sigues o hacia dónde no puedes ir, porque los animales huelen, las serpientes peligrosas huelen.
Claro, no se puede dejar tampoco mucha huella física de nuestros olores, porque pues evidentemente el depredador lo va a olfatear. Parece que los animales son unos aliados para que guían los alimentos, ¿no?
Sí, claramente los animales, y sobre todo pues cuando existen en la zona micos, churucos o monos ardillas, o bueno, monos que pues tienen una alimentación un poco cercana a nosotros, incluso los roedores de esa zona del país, de la Amazonía, pues se trata de seguir esos pasos, porque finalmente esos pasos te llegan a un punto, a un árbol que tiene frutas, y ahí es donde pues uno puede recolectar, puede subir y pues puede alimentarse. Y claramente pues aquí no se convierten los animales grandes tampoco en peligro, porque si bien es cierto, desde afuera se ve que estos son los más peligrosos y que pueden atacar, en nuestro pensar y en nuestro sentimiento, ¿no?, desde lo espiritual, son los que más protegen a sus hijos, básicamente.
Es decir, que un animal grande no es una amenaza, es más un protector.
Es un protector frente a todos los demás riesgos, y los demás riesgos puede ser la misma gente que te está buscando, ¿no? Por eso, en ese tipo de búsquedas, cuando hay conocimiento ancestral milenario de los pueblos indígenas, siempre se recomienda pues un acompañamiento de una persona que conozca el lugar, que acompañe desde la parte espiritual, pues como todo el proceso también de sanación del lugar. No se puede ir a un lugar como esto simplemente nos vamos y entramos a esta selva, sino que antes debe haber un diálogo, un acuerdo con estas espíritus, con estas madres que están ahí, que se pueden ver o no. O sea, puede ser un árbol, puede ser el mismo río, puede ser los mismos animales. Y creo que esta unión de los saberes, tanto de la institucionalidad en este caso, y pues los saberes ancestrales, hicieron, ¿no?, que el encuentro, aunque no tan rápido, pudiera más bien los niños resistir y estar ahí también.
O sea que fue un acierto que el ejército hubiera emprendido la búsqueda en conjunto con los líderes o los mayores indígenas que se fueron también en la avanzada de esta búsqueda.
Es un apoyo bastante importante. Yo creo que hay una lección, ¿no? Y es que no se debe desconocer nuestros saberes y siempre debe haber ese acompañamiento en cualquier cosa, en cualquier tarea, porque al final hay una conexión fuerte, ¿no? Nosotros que somos de la selva estamos en espacios que es ajeno para nosotros aún estando en la selva, y por tanto nos toca pedir un permiso, hablar con un mayor, ¿no?, que nos guíe, que nos proteja. Hay que proteger el cuerpo, hay que curarlo, se dice aquí, y es básicamente lo que se hizo, ¿no?, en esta operación. Se curó los cuerpos del personal del ejército, ¿no?, desde diferentes lugares de la Amazonía, incluso del país. Se manda como esas energías para que al final pues todos trabajen en conjunto. Y me llamaba mucho la atención de los chicos que participó en la operación y hablaban, ¿no?, del abrazo que se dieron al final, ya cuando encuentran a los niños. Creo que aquí se trata de eso, ¿no?, del abrazo que tiene la misma selva con los que buscaron y también con los niños.
Los rescatistas cuentan que en un momento que se les ensombrece la búsqueda, ellos deciden recurrir al yagé, y en la segunda ceremonia con yagé funciona. ¿Cómo es esto?
Pues esto funciona porque tiene que haber un diálogo, ¿no? Y el yagé lo que hace es permitir un viaje, ¿no?, un diálogo con ellos, con esta gente que está ahí, ¿no? Y pues me refiero a gente como a los dueños de ese espacio. Quizás para que los niños estén bien, les pidieron a los espíritus que les dieran agua, comida, el elemento que deberían usar para seguir la búsqueda, para tener energías, para poder encontrar y que los olores se abran, los caminos se abran, pues fue el yagé, o esta planta sagrada que al final pues es la que se usa, ¿no?, en esta zona del país.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha puesto a la selva amazónica en el centro de su política y ha llamado a salvar a esa Amazonia, donde las poblaciones solo pueden desplazarse por avión y pagando los precios más costosos del país. Esa selva donde la avioneta que llevaba a los niños se cayó no por azar, sino porque estaba en mal estado y ya se había caído, como suelen caer allí las aeronaves de empresas privadas, dejando a los pasajeros que transportan calcinados. Así lo han denunciado, ahora que les han dado la palabra, los indígenas voluntarios del equipo de búsqueda de los cuatro pequeños. Alice Rufino, más allá de la emoción que este episodio suscita y que ocupa los titulares del mundo entero, lo que se entrevé es la precariedad, el abandono y el olvido en el que sobreviven ustedes, las comunidades indígenas de la Amazonía colombiana.
Sí, claramente. Yo creo que eso es una realidad que de alguna forma el gobierno y la institucionalidad conoce. Sin embargo, pues no han habido mejorías, ¿no?, en este sentido. Yo que recorro pues gran parte de ese territorio y conozco las condiciones de precariedad que están los aeropuertos mismos, ¿no?, las condiciones de los vuelos, además los costos, ¿no?, y básicamente que es la única opción de salida, no hay otra, porque pues navegar los ríos son pues distancias muy muy lejanas. Pero también falta, ¿no?, el acompañamiento más que cuidado de la institucionalidad. Pues este territorio es bastante complejo, confluyen muchas cosas, ¿no?: minería, conflicto armado, desplazamiento, y a pesar de ser un territorio tan importante para el mundo, tan importante para nosotros, pues es un territorio que es bonito para el discurso político, ¿no?, y vende, pero yo creo que también la gente es importante, la gente que vive ahí toda la vida. Nosotros nos llevamos ahí ahorita con esta noticia, llevamos muchos años y ahí nos vamos a quedar, y cuando me refiero que ahí nos van a sembrar, es que pasamos de este momento de la vida y seguiremos ahí siempre, y ahí están nuestros ancestros. Y por eso creo que también los discursos tienen que hablar de esos saberes y tienen que acompañar estas políticas públicas, y ojalá esta sea una gran lección para nosotros como humanos finalmente también.
Así es. Alex Rufino, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros con Radio Francia Internacional.
RFI, la selección del mes.
Nicolas Michaud. Retour à la terre, retour en arrière. Que tout est chaleur humaine, que tout est chaleur humaine. Morgan Heritage et Youssoundou.
RFI.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.